Patricios 95.5. Una radio con ganas. Retorno del Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El Retorno del Gigante. La música que a todos les gustaría si pudieran escucharla.
Una sátira que armamos sobre lo que fue el rock and roll hace 10 años y lo que es ahora.
Oh, noches, sean muy bienvenidos al Retorno de Gigante, programa 341 de la noche de hoy. Y hoy pusimos la alfombra roja, estamos rodeados de gente muy, primero, tipazos, gente, muy buena gente, y que son padres de lo que se considera el rock que se hace en el idioma español. Pero bueno, vamos por partes. Los que estén del otro lado y tengan ganas de llamarnos, conversar, hacer preguntas, lo que sea, decirnos lo feo que está el programa, que nosotros, no ellos, 4911-0657.
4912-6666.
En directo nos escuchan por www.fm955.com.ar.
En Mar del Plata nos pueden escuchar por la 89.7 FM de Rock los días miércoles a las 8 de la mañana y a las 23. Y repite los sábados a las 8 de la mañana para los que se levantan temprano a comprar las facturas para el mate.
O, por ejemplo, visita nuestra página www.elretornodelgigante.com.ar.
Y también pueden mandar mail a correo@elretornodelgigante.com.ar como lo hicieron los siguientes oyentes.
Osvaldo de la Costa, que nos agradece el comentario que hicimos en el programa pasado. Los agradecidos somos nosotros. El amigo Gonzalo Farrugia, que nos mandó un material y nos pide que lo pongamos. Nosotros pensamos que era para uso interno, pero no. Justo lo que estábamos hablando fuera de aire, para presionar a la compañía que se digna editarlo, nos dice Gonzalo. Estamos hablando del show en vivo de Crucis en el Luna Park, que tiene un sonido espectacular y que la compañía todavía no se digna editarlo. Así que vamos a empezar a pasarlo a ver si así nos presionamos un poquito. Dicen que una hormiga no puede parar una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista, ¿no? Alejandro Vázquez dice que forma parte de la banda Nova, de rock sinfónico, de Capital Federal, y nos va a mandar un demo. Bueno, con mucho gusto, Alejandro, acá estamos para eso. Octavio Stampaglia nos dice que está tocando Jinetes Negros, después Gavito va a leer la fecha. Gracias a todos los que se comunican con el programa. Abrimos con una zapada en vivo de Los Gatos en el Gran Rex en 1969, y nos sirve de marco para presentar, es un auténtico honor para el Retorno del Gigante recibir a los señores Ciro Fogliatta y Kai Galifi. Muchas gracias por estar aquí, estamos muy honrados.
¿Todo bien? Bueno, es una gran emoción y también una cosa así medio de sueño, porque yo vengo de Brasil después de vivir allá 38 años, y me llamaron los chicos para que hagamos una serie de conciertos aquí en Argentina, y estamos trabajando duro para eso, ensayando mucho y también nos divirtiendo bastante juntos, tanto tiempo que nos vemos, ¿no es cierto?
Sí, estamos muy contentos. Primero, saludo a todos los oyentes, gracias por invitarnos. Y sí, por contar un poco lo que siempre estamos haciendo, que es sobre temas musicales, ¿no? Son medio reiterativos, los músicos siempre hablamos de lo mismo.
Pues eso es lo bueno. Y bueno, ¿cómo va esa reunión? ¿Cómo se dio la cosa después de tanto tiempo no tocar juntos? ¿Cómo está la magia esa que seguramente está ahí?
Sí, bueno, primero decir que en realidad salió un poco porque se cumple 40 años de La Balsa, y había una idea de la compañía de largar un box set con todos los discos de Los Gatos, los seis, con las tapas originales, masterizados. Hay una, digamos, un nuevo diálogo con la compañía que no había antes, porque hay nuevos directivos, y fue una... también renegociar un contrato que era muy viejo, y bueno, sobre todo la salida de este box set con seis discos, con los temas originales, las tapas originales, los bonus tracks que corresponden a cada época, ¿no?
Claro.
A cada disco, y luego también, aparte del box set, un disco con los, digamos, los éxitos, ¿no? Para, digamos, para un poco más para consumo más general, ¿no? Esas dos cosas fueron los que nos motivaron un poco a decir, bueno, y ya que sale esto, ¿tocamos? Y bueno, sí. Y bueno, ¿y cómo tocamos? Y bueno, a lo mejor un homenaje. Sí, o creo que sí. Claro, bueno, no está Moro, está bien. Hacemos dos o tres temas, no, bueno. Y después, no, tocamos más. Y bueno, ¿y con quién? ¿Y Kai está? ¿Y dónde está Kai? Bueno.
Ese gran mito argentino.
¿Dónde está?
Otro de los mitos argentinos que hablamos con
él. Tuvimos suerte porque resulta que por medio de Mario Antonelli, que fue el que escribió el libro de Los Gatos Salvajes, había tomado contacto con un periodista brasilero que está escribiendo un libro, que es un libro, digamos, para internet, ¿no? Un libro sobre la historia del rock en Brasil. Y no sé cómo se conocieron, él le pidió un libro de Los Gatos Salvajes. Y dice, no, porque estamos acá y sí, no sabemos nada de Kai, por ejemplo. Y dice, yo tengo el teléfono de Kai.
Así de simple.
Así de simple, increíble, ¿no? Lo que en un minuto tenés el teléfono de una persona que no ves hace...
Y en un minuto Ciro me telefona y me dice, hola, es Ciro. Digo, es Ciro.
Qué bueno, qué buena anécdota.
O sea, ¿sí, desde ese momento que ustedes no se veían, desde ese... Desde
no, Ciro pasó en 71.
En 71 yo lo vi cuando iba con Papo y con Moro y con Alfredo a... Lo vi unas horas, estuvimos en Río de Janeiro, íbamos a, para Inglaterra y para España. Estuvimos ese año en España. Entonces nos vimos ahí un rato y sacamos unas fotos. Fue la última vez que nos vimos.
Qué bárbaro.
Y con nosotros, bueno, desde hace 68.
En
68.
En 69.
Y bueno, el mito argentino, Kai, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo se te decidiste a dejar los gatos, de irte a Brasil?
No, lo que pasó, digamos... en realidad nosotros fuimos todos a Estados Unidos, ¿eh? Porque queríamos hacer una cosa diferente, ¿eh? Y Lito no quiso, Lito quería quedarse aquí. Y allá estaba más o menos todo bien, solamente tuvimos problemas en encontrar un cantante nuevo para hacer un nuevo grupo y tal. Y no conseguimos cantante así que le agradase a la grabadora, ¿no? Y el tiempo fue pasando, y entonces comenzamos a pensar en otras alternativas, ¿no? Y las alternativas serían volver a Argentina, o ir para otro país, o quedarse en Estados Unidos. Estados Unidos era difícil porque es un país muy caro, ¿no?
Sí, era complicado también por la... En esa época todo el mundo tenía green card, ahora me enteré que... Es increíble, ¿no? Como ha bajado, digamos, el nivel, ¿no? Porque... Y bueno, yo empecé en una época... Es verdad lo que decía... En un momento pensamos ir a Londres...
Ajá, Londres, sí. De España, la otra alternativa, sí, porque era más fácil...
Sí, pero después pensé en quedarme porque nos quedamos con Moro, los dos solos. Y empecé a hacer trámites, me acuerdo de haber dado a un abogado, haberle pagado, digamos, la apertura de una ficha para... Porque te hacían, digamos, un trámite, te hacían primero un contrato falso, lo de siempre, ¿no?
Sí, como para tratar de...
Claro, no, estando en la ciudad, es lo que hacen todos, estando en una ciudad tan grande, puedes estar años, igual en Estados Unidos ahora, viste, hay unas moratorias, cada 10 años, 15 años, sí, regularizan un montón para, digamos, para que entre dentro del sistema, ¿no?
Y para mí el problema es que yo estaba casado, ¿no?
Claro.
Yo fui a Río casarme, llevé a mi mujer a Nueva York, ¿no? Y ella no quería ir para lugar, no le gustaba Brasil, ¿no? Era radical. Entonces, por lo menos si ya estábamos en Estados Unidos, todo bien, pero tener que salir para Estados Unidos, para ir para otro lugar, ahí ella no quería, lloraba, quería volver.
¿Ella fue brasileña?
Era brasileña.
Ah, ok. Claro.
Fue una cosa que pesó mucho, la claro, parte de, si yo estuviese soltero tal vez la cosa hubiera sido diferente.
Y también, bueno, cuando se fue ya era como que ya prácticamente empezamos a pensar, ¿no?, de cada uno hacerlo.
Claro, ya que...
Sí, sí, había pasado un tiempo, la música es así, ¿no? Uno sigue siendo músico en cualquier lado, pero cuando tenés un proyecto y el proyecto no va, igual el proyecto no era solamente grabar, ¿no? Necesitamos un contraste bastante grande. En Argentina no venía nadie, no teníamos contraste, digamos, de saber qué es lo que... cómo tocaban, digamos, los músicos.
Sí, queríamos verlo en vivo a todos los músicos.
Claro, y eso lo hicimos, sí, lo hicimos bien, ¿no? Y nos integramos a lo que era la sociedad americana, porque tuvimos la suerte de caer en un año que era espectacular, ¿no? El 69 era una cosa que...
No, olvidero.
Jimmy Hendrix, estaba todo el mundo ya en Nueva
York. Era una cosa, viste...
B.B. King, todo el mundo.
Sí, aparte socialmente, ¿no? Un momento, la época de las marchas contra la guerra de Vietnam. Muy especial.
Y los hippies también, ¿no?
Sí, los hippies era una cosa muy... Eso nos favoreció porque... los hippies le interesaba realmente, no le interesaba dónde eras, o por ahí si le decías, te preguntaban, ¿no? Me acuerdo que nos llamaban por la calle para hablar, chicas por ahí, ¿no? Que te querían. Sí. Estamos ahí,
era un contraste, porque los tipos, los americanos, si decíamos que eran argentinos o cualquier otra cosa, nos miraban así, nos daban pelota. Y los hippies, al contrario, son de Argentina, son de cualquier lugar que fuese, qué lindo, qué bueno, maravilloso.
Es que era amor y paz.
Era verdad, era una revolución dentro de un país, ¿no? Que tenía un consumo en esa época, como puede tener un consumo ahora cualquier otro país. Y los tipos no tenían ni televisión en color, ni se gastaban todo el dinero en ir al concierto, ahí cobraban por semana, el lunes ya no tenían dinero, ¿sí? Y no tenían coche, no interesaba el consumo, nada.
Y volviendo un poquitito para atrás el tema, digámosle a la gente, que a los más chiquitos, que los Gatos son los padres del rock en español, digamos. Yo recuerdo muy claramente tanto a Charlie como a Spinetta decir que si no hubieran escuchado a los Gatos no hubieran existido, y a Cerati lo mismo, y o sea que 3-4 generaciones de rock nacional se lo debemos a los Gatos.
Es más, hay muchos músicos, como el caso de Héctor Stark, que siempre quiso ser el guitarrista de los Gatos.
De los Gatos, claro.
O sea... Bueno, nunca lo dijo tampoco, lo dice ahora. Aparte el guitarrista, realmente, el guitarrista, él vivía con nosotros cuando fuimos a armar el grupo, prácticamente, ya vivía, se había venido a Rosario, o sea que... los Gatos tuvieron dos guitarristas, ¿no? La oportunidad una vez de cambiar de guitarrista.
Claro. La pregunta iba a cómo ven retrospectivamente todo este movimiento, ¿no? ¿Ustedes pensaron que se iba a gestar semejante cosa?
No,
pensaron por dónde iba a derivar la cosa.
No, los que hacen la historia nunca saben que la están haciendo.
Eso es verdad.
Eso cuando te dicen después, mira. Claro. Lo que me parece que es muy importante en los Gatos, hay muchos factores, y uno de ellos es que Lito Nevia no fue solamente el hecho de hacer el rock en castellano por causa de que hay una letra en castellano. La manera de Lito componer, de Lito cantar, el sentido que tenían las palabras, la letra, eso fue muy importante. Y justamente con un ritmo nuevo, que estaba en el corazón de todos los jóvenes. Entonces es una cosa así más compleja, ¿eh? Y también era una época que todos querían la libertad, ¿eh? Y no es solamente la libertad en el sentido que toque, más en el sentido cultural, ¿eh? Mirá que vamos a hablar de una cosa que ya se habló mucho, pero el pelo largo era un motivo que es terrible, de peleas, la policía nos llevaba preso, una cosa así, una estupidez completa, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que era un símbolo, claro,
¿eh?
La rebeldía,
claro.
Y ahí viene con esa cosa de naufragar, que se tornó un término simbólico también de la libertad. Entonces todo junto se hace. Y viene la parte musical, que por esa parte éramos buenos músicos, ¿no? Claro, todo con mucho cariño, con mucho ensayo, con mucha... mucho trabajo, entonces éramos músicos, siempre fuimos músicos muy, muy serios.
Y se nota eso, mi pregunta apunta a esto, que uno escucha a los Gatos hoy y vamos a decir, no desentona con nada, o sea, es como que tranquilamente es una banda que digamos puede
insertada dentro de su época.
Exactamente,
sin dudas.
Y aparte otra cosa, digo, ¿cómo sienten ustedes eso de repente, por suerte, una de las pocas bandas que capaz que pone una radio que pregona supuestamente rock nacional y suena algo de los Gatos hoy en día? ¿Cómo se sienten ustedes ante esa situación?
De que te pongan las canciones. Ah. Bueno, yo creo que también se escribía Lito, por ejemplo, a mí me gustan las canciones que son genéricas, ¿no? Lo que son clásicos, lo que son para todas las épocas. Yo creo que estamos en una época ahora muy coyuntural, ¿no? Ahora se escribe para lo que le pasó al tipo ahí en el barrio, y resulta que es el barrio, resulta que es Avellaneda, entonces puedes llenar un estadio de 40.000 tipos, ¿no? Y es así, ¿no? O La Luz, qué sé yo, hay grupos que son barriales, ¿no? Entonces se busca más, y también el momento, ¿no es cierto? Nosotros el viento y la lluvia, es una cosa que puede generar toda la vida, ¿no? La misma balsa, ¿no?
Sí, no,
que se escribía en genérico, ¿no?
Aparte el sonido, que
bueno, el sonido,
la balsa,
bueno, pero eso es otra cosa, antes, eso es lo que contar. Decía él de que era de que tocábamos bien. Había, yo creo que los Gatos, lo estaba explicando un poco lo que era la Cueva y la Perla de Once, ¿no? Era el único grupo en ese momento que estaba realmente preparado para salir ahí mismo. Te digo más, incluso nos fuimos enseguida de la Perla, incluso algunos dijeron, pero mira, fuimos a tocar a una discoteca, y era como una tradición, ¿no es cierto? Claro. Pero es que nosotros siempre nos interesó la música, siempre, al margen de la... Está bien, el pelo largo, está bien la libertad, está bien todo. Yo creo que eso es lo que falta ahora, ¿no?
Hay mucha actitud y poca música.
Claro. ¿Sabes cuál era una cosa que yo siempre un parangón, ¿no? Me parece, ¿no? Ahora empuja demasiado lo social a los músicos, es como que están contra la pared, ¿no? Yo me acuerdo de Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Los hippies adoptaron la música, sí, eran millones, pero había una separación entre los músicos y los hippies. Los músicos eran música, hacían su música. Hay una letra de Hendrix que dice: si los hippies se cortan el pelo, me importa un bledo. Eso es, dice mucho, y a mí me llama la atención decir, ¿por qué dice esto? Porque es un músico. Ahora yo creo que el músico va un poco, ¿no?, con la parafernalia de lo social, y está como ahí, ¿no? Y a veces está tomando un poco de... está bien, está tomando provecho de eso, porque es la vida de la música, pero me parece que es un juego medio...
Pero es jorobado cuando la música va detrás de
yo
eso.
Yo no creo, sí, yo...
Era la actitud de nosotros, era natural. Tocamos y teníamos una actitud natural de lo que estamos tocando o haciendo en el momento. Incluso porque era muy cultural, te digo, porque... nosotros leíamos mucho, veíamos todas las películas posibles, estábamos siempre filosofando. Entonces era un aspecto cultural muy grande junto con la música, no solamente la música, un aspecto cultural muy grande, y la actitud venía como consecuencia. Nosotros no pensábamos, vamos a hacer así, vamos a ser así.
Yo les propongo, vamos a ir a la pausa de mitad del programa con un tema de Ciro, porque también digamos que hacen por separado muy buena música. Después vamos a hablar de Kai, que está actualmente trabajando con música de cámara en Brasil, dirige orquestas, un ensamble de guitarras, tenemos música de él para escuchar. Pero vamos a ir con lo que es hasta ahora el último trabajo de Ciro, Miss Parrot, que está saliendo ahora el próximo, ¿verdad?
Cuando pueda terminarlo, me lo pide mucha producción, pero supongo que este año va a salir.
Qué bueno, así que bueno, mientras tanto, para ir despuntando el vicio, nos vamos con el tema que titula ese muy buen disco de Rhythm and Blues y Blues.
I saw Miss Parrot last night, she was looking so fine. She plays in a jazz group like the best. Her fingers fly on the bass, people say that's okay.
El retorno del gigante.